La última vez terminamos nuestro estudio sobre el papel de la mujer en la iglesia. Estábamos en el capítulo 2 de Primera de Timoteo, donde Pablo se está dirigiendo a mujeres cristianas. Y en el último versículo del capítulo dice así Pablo, que la mujer se salvará engendrando hijos si permanece en fe, amor y santidad con modestia. Dijimos que este pasaje no tiene nada que ver con un medio de salvación espiritual especial para la mujer, sino que Pablo está diciendo que la mujer será librada del estigma de haber introducido el pecado en la raza humana y engendrar una generación de hijos piadosos. Pensé que sería oportuno, como a menudo lo hacemos, que terminando una serie particular, podamos inyectar en medio de esa serie un tema relacionado, no directamente, pero indirectamente. Y antes de continuar con el capítulo 3, entonces, de Primera de Timoteo, pensé que sería oportuno hablar de un tema muy, muy importante, que en un sentido es opuesto a lo que es engendrar hijos. Introducir un tema que hasta cierto punto es controversial, y me refiero al aborto. ¿Qué es lo que Dios nos dice en su palabra sobre esta práctica? Deshacerse de una vida concebida en el vientre de una madre antes de dar a luz. Es realmente trágico, pensando en el contexto que hemos estado hablando sobre el papel de la mujer, hasta qué extremo las mujeres han llevado o han torcido el papel que Dios había diseñado para ellas, en particular ser madres. Y en un extremo terrible deciden terminar por medio de un aborto forzado la vida de una criatura que se está engendrando, está creciendo dentro de su ser. El aborto, como vamos a ver, es primordialmente una afrenta a la soberanía de Dios. Es una afrenta a su diseño para la vida humana. El aborto, fundamentalmente, no es un problema social, no es un problema económico, no es un problema legal. Es en esencia y por naturaleza un problema moral con implicaciones teológicas. Todos aquellos que están envueltos en la destrucción de la vida humana, en cualquier forma, finalmente van a rendir cuentas por sus acciones al autor de la vida, que es Dios. Como cristianos, entonces, nos importa, por sobre todas las cosas, lo que Dios tiene que decir en su palabra sobre cualquier tema. Él nos hace responsables por nuestras acciones a la luz de su revelación escrita. Y esto es justamente lo que vamos a hacer. Vamos a establecer principios bíblicos que nos ayuden a cristalizar en nuestra mente lo que va en juego cuando vidas inocentes que Dios ha creado son exterminadas. En los Estados Unidos hoy existe una estructura legal que permite la exterminación sistemática de niños no nacidos para aquellas mujeres embarazadas que lo deseen. El nombre que se le ha dado a esto es aborto por demanda. De hecho, el homicidio violento de infantes hoy en este país hace que el holocausto nazi, en un sentido, sea algo leve o suave. No tengo en mano la cifra exacta para este año de cuántos abortos se llevan a cabo en esta nación, pero estamos hablando de aproximadamente 2 millones de bebés anuales que son exterminados por medio del aborto. Entre 4.200 y 4.500 abortos registrados, esos son los registrados, ni siquiera incluimos los que ahí, en una forma escondida se realizan, ocurren cada día en los Estados Unidos. Esto quiere decir que cada día se asesinan por medio del aborto 3 niños por minuto en esta nación. Como nación, ¿se acuerdan? El 11 de septiembre pasado, nos espantamos cuando 4.000 almas pasaron a la presencia de Dios, y en primer lugar, Él es su juez, alguno que otro sería creyente y se vio cara a cara con su Padre Celestial, pero la mayoría de ellos pasaron a la eternidad sin conocer a Dios. Y nos escandalizamos, ¿cómo es posible que de repente 4.000 personas o más desaparezcan por un atentado terrorista en Nueva York y también en Washington? Pero pocos son los que se molestan cuando miles de vidas que aún no nacieron perecen cada día en manos de médicos, personas que están trabajando en el campo de la medicina, dedicados a practicar el aborto en clínicas y hospitales aquí en este país. Pocos se molestan por eso. Y no solo en Estados Unidos. El infanticidio en masa se está llevando a cabo en todo el mundo, usando métodos tan horribles y tan crueles, los cuales leí durante la semana, que ni siquiera siento la libertad de compartirlos públicamente. Porque realmente es grosero. Es horrible. Las consecuencias del aborto en este país son inimaginables. Hay resultados realmente y consecuencias de esto que son ridículos. Por ejemplo, la regla 7-156 del Código de Impuestos de los Estados Unidos establece que si en un aborto el bebé sale vivo, de vez en cuando sucede, se le puede considerar como una deducción de impuestos. En otras palabras, se le considera como un dependiente. Pero, si nace muerto, no se le considera como una persona, sino simplemente como un feto. Un montón de carne. Algo que no tiene valor. ¡Qué ridículo! Otra situación, también ridícula, es que si una mujer por sí misma, y han habido muchos casos en este país y en este estado, trata de matar a su bebé inmediatamente después de haber nacido, puede recibir una condena no menos de 11 años de cárcel aquí en el estado de California. Pero, si esa misma mujer decide liquidar a su bebé una hora antes de dar a luz, a través de el método del aborto, nada sucede. Es legal. Entonces, la única diferencia es si el niño está dentro de la matriz o salió fuera de la matriz. ¿Qué es esto? Es locura. Es inexpresable. Nos debe indignar al extremo. Y lo hace, sin duda. Y es una contradicción que no tiene paralelo. Un bebé es una persona si sale de la matriz, es simplemente un feto, un montón de carne sin valor si aún no ha salido. Esa es la gran diferencia. Niñas de 15 años, otro ejemplo, en muchos estados de la nación pueden ir a clínicas para abortar sus bebés sin el consentimiento de sus padres. Las leyes de estos estados dicen que los padres son enemigos de sus hijos si tratan de persuadirlos a detener o persuadirlos de detener ese aborto. Imagínense, los padres son los enemigos de los hijos. Es otra cosa ridícula, es inconstitucional. Si un cónyuge, un padre, se opone a su mujer a que ella dé aborte a su bebé, si ella lo quiere hacer, ella tiene el derecho, el padre no tiene nada que ver en la fórmula esta. Es derecho de la mujer. Como si ella fue la única que tuvo que ver con eso, ¿no? La confusión es realmente increíble. Estamos viviendo una vida de locura legal y locura moral. Es realmente inexplicable. Usted le puede hacer a un bebé lo que no puede hacerle a un animal, ¿saben ustedes? Las mismas personas que hacen desfiles y piden a gritos que salvemos a las ballenas, son las mismas, o salvemos a la lechuza manchada, son las que desfilan gritando, la mujer es libre de abortar a su bebé, el mismo grupo. Los psicólogos dicen que el promedio de suicidio entre mujeres que han abortado es 400 a 600% más alto que la población femenina normal. Hay repercusión. Hay consecuencia. Bueno, estas son algunas de las consecuencias ridículas y no tan ridículas del aborto en los Estados Unidos. ¿Dónde comenzó todo esto? ¿De dónde viene esto? Bueno, el Señor Jesús creo que nos responde a la pregunta. Hay un origen. Y el origen no está en la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos, como vamos a ver, el origen se encuentra en alguien mucho más atrás. Dice Juan 8:44, el Señor Jesús, soy de vuestro padre el diablo, hablando a los líderes religiosos, y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Fíjense cómo describe Cristo a Satanás. Él fue un homicida desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Jesús llama a Satanás homicida desde el principio. Satanás es el autor del homicidio, todo homicidio. ¿De dónde viene la idea de matar infantes? La idea viene justamente de Satanás, viene del diablo. Comenzó con el primer homicidio. Satanás metió en la mente de Caín, ¿se acuerdan? Matar a su hermano Abel. Ese es el primer homicidio registrado en la palabra de Dios. Y desde ese momento en adelante, todo homicidio, tanto registrado en las Escrituras o cualquier tipo de homicidio perpetuado donde sea, el autor de tal acto es Satanás. Y Satanás asesinó a niños desde mucho tiempo atrás, en la tierra de Canaán. Ustedes recuerdan cuando los israelitas entran a la tierra, una de las prácticas de los cananitas era la destrucción de los bebés, tirándolos en la boca candente de este dios que ellos llamaban Molec. Lo vemos también en la acción de asesinato cuando los niños varones hebreos, ustedes recuerdan el capítulo 3 de Éxodo, fueron mandados a ser asesinados por Faraón, porque las mujeres israelitas o hebreas daban a luz, eran saludables y los chicos crecían, y de repente Faraón dijo, si seguimos así, va a haber más hebreos que egipcios. Entonces vamos a liquidar a los niños estos. ¿De dónde vino esa idea? ¿De Faraón? Bueno, en términos humanos sí, pero el original es Satanás, el príncipe del homicidio, el que comenzó todo esto. Uno de ellos se salvó, posiblemente otros, pero uno de ellos, Moisés. Ustedes recuerdan cuando su mamá lo colocó en una canasta de juncos a la orilla del río Nilo y posteriormente terminó Moisés en la corte de Faraón mismo. Lo vemos también, o vemos la tendencia del asesinato o la idea de este asesino en la masacre de los niños por manos de Herodes durante la época de Jesús, la época del nacimiento de Jesús. Cuando Herodes dice, ¿cómo que hay un rey suelto más que yo por ahí? Hay que liquidar a todos estos niños para estar seguro que ese rey no crece. Por supuesto, fracasó en su intento, aunque Satanás trató de destruir al Señor de esa manera. Satanás ha sido un asesino desde el principio, ya que Dios da la vida, Satanás entonces trata de destruir lo que Dios ha hecho, procurando dar muerte prematura a todos, a cualquier ser humano. Entonces, si Dios hace eso, el enemigo de Dios va a tratar de hacer lo opuesto. En Hebreos 2:14 nos dice el autor de Hebreos estas palabras acerca del diablo. Así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, él igualmente participó también de lo mismo para anular mediante la muerte, hablando de Jesús, escuche bien, el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo. De alguna manera Dios le ha permitido al diablo tener el poder de la muerte, con ciertos paralelos, perímetros, con ciertas restricciones. Pero el que tiene el poder de la muerte es el diablo. Satanás es un asesino desde el principio y promueve las intenciones asesinas de los hombres. El aborto entonces es el diablo. Él lo inventó, él lo promueve. Y lo viene haciendo desde mucho tiempo atrás. El aborto, entre paréntesis, como ya dimos alusión, no es nada nuevo. Se practicaba en las naciones cananitas, las naciones con las cuales Israel tuvo contacto. Más adelante, la historia nos dice que tanto Aristóteles como Platón promovieron el aborto en Grecia como una manera de controlar la población. Ya en esa época tenían eso metido en la mente, que había demasiada gente en el mundo. El aborto existía en la época de la iglesia primitiva en el mundo greco-romano y lo hacían para ocultar el sexo ilícito a las mujeres en ese entonces. Por ejemplo, si había un nacimiento o iban a ser un hijo de una relación interracial o intersocial entre una mujer rica y un hombre de clase baja, un hombre pobre. Entonces, las mujeres ricas abortaban a sus hijos ilegítimos con esclavos u hombres de la clase social. Trataban de quitarse esa inconveniencia. Y también utilizaban el aborto para preservar su silueta y atractivo sexual a los hombres. Como pueden imaginar, los métodos que se usaban en ese entonces eran totalmente crudos y muy, muy riesgosos. Muchas mujeres morían como resultado de eso, de tratar de abortar. En general, los judíos, expuestos a la palabra de Dios, no practicaban el aborto, ya que lo consideraban como la destrucción de lo que Dios había creado. La nación de Israel nunca practicó como nación el aborto. Y la iglesia primitiva, uniéndose a ese principio, tampoco practicaba el aborto por esta razón. Creían que Dios había creado esa vida y por lo tanto no podía ser destruida. El problema del aborto no es nuevo y la posición de la iglesia tampoco es nueva, aunque, como vamos a ver la próxima semana, hay iglesias hoy, protestantes, y tal vez alguna que otra evangélica, que piensan que la mujer tiene el derecho de abortar a su bebé si ella así lo desea. Increíble que entre cristianos exista ese tipo de pensamiento. La persona o mujer que tiene el derecho de hacerlo, según ellas. La pregunta es, ¿quién le dio el derecho? Y esto nos lleva entonces al aborto. ¿Cómo el aborto comenzó en esta nación? En Estados Unidos el aborto comenzó como si esto fuera una cuestión de libertad personal. Los Estados Unidos siempre se han jactado de ser una nación libre, y lo son, y de enfatizar la libertad, lo cual está bien. Todo el mundo tiene la libertad de hacer lo que le parece en términos de expresión política, social, económica, religiosa, y eso está bien. Gracias a Dios por esa democracia que gozamos. Pero desde los años 50, tal vez, comenzando más hacia los 60 hasta el presente, los americanos han hecho mucho hincapié en la libertad sexual. En estos años una nueva ética sexual se hizo popular y hablaban del amor libre, ¿se acuerdan? El sexo libre. Yo me acuerdo en los 60, cuando tenía 18 años, en el tiempo de los hippies, ¿se acuerdan? Paz, drogas, sexo. Había un desenfreno total en cuanto a la libertad de cada ser humano en cuanto a practicar lo que se le antojaba. Y muchos de los principios que esta generación traía de sus padres fueron echados por la borda y se acabó cualquier noción de lo que es bíblico o cualquier noción de lo que realmente Dios piensa o desea. Se acabó eso. Sexo libre. Con quien quieras, cuando quieras y sin consecuencias. Eso es lo que quieren. Esta es la mentalidad de la sociedad hoy en general. Y Dios constantemente nos está recalcando que hay consecuencias. Pero el hombre quiere hacer lo que se le antoja, cuando se le antoja, sin preocuparse en consecuencias. Entonces, comenzó una nueva ética sexual, una nueva ética en cuanto al uso del sexo. Y después vino el movimiento feminista, que comenzó a hablar de la libertad reproductiva total de la mujer y promovió abortos, entonces, por demanda. Además de este grupo feminista, se agregaron con el tiempo aquellos que dicen que si no controlamos el número de personas que nacen, va a haber una explosión de población de tal manera que todos vamos a vivir el uno encima del otro y no vamos a tener que comer. Bueno, siempre me llamó la atención ese argumento. No sé si a ustedes les llamó la atención, porque yo cuando manejo en auto, de aquí a cualquier lado, hay extensiones de kilómetros cuadrados y miles y miles y miles de hectáreas y kilómetros cuadrados, por ejemplo, a través de toda esta nación, que no están pobladas. No sé si ustedes de vez en cuando se hicieron la pregunta, bueno, ¿dónde está la explosión de gente? Porque aquí hay extensiones enormes en sus países también que aún no han sido pobladas. Y es interesante, leí esta semana que, escuche bien, toda la población del mundo hoy pudiera caber en un territorio el tamaño del estado de Rhode Island, que es el estado más pequeñito de los Estados Unidos. Realmente, si los acumuláramos todos así juntitos, que nunca va a suceder, podríamos todos caber en un tamaño reducido geográfico. Qué interesante, ¿no? Así que este argumento es dudoso. Todas estas cosas tuvieron influencia en cuanto a la promoción, por supuesto, de y la práctica del aborto a nivel mundial. Pero el golpe final, y ya lo mencioné en un sentido, en este país fue dado por la Suprema Corte de Justicia el 22 de enero de 1973. Ustedes recuerdan lo que sucedió en el caso Roe versus Wade, cuando se legalizó el aborto y esta práctica se convirtió entonces en la ley de la tierra, refiriéndose a esta nación. En otras palabras, la Corte legalizó el homicidio de infantes. Se supone que los jueces de la Corte, de la Suprema Corte de Justicia, son las personas más sabias de la nación. ¿No es cierto? Los vemos ahí paraditos con sus túnicas y su distinción muy especial. Se supone que ellos son las sapiencias, los más sabios de la nación. Y fíjense a qué decisión llegaron. La Corte ignoró la vida. Ignoró la ley de Dios. Ignoró la pregunta de cuándo comienza la vida. Y hoy tenemos la locura más absurda, como ya mencionamos, la contradicción más absoluta y ridícula, inexplicable, de poner en la cárcel a alguien, por ejemplo, que ataque y mate a un bebé de una mujer embarazada, pero si su madre desea matarlo por medio del aborto, ella es libre y justificada en hacerlo. No se entiende. Si usted es madre, usted puede matar a su bebé por medio del aborto y esto no es un crimen. Pero si su esposo o su amigo o alguien mata a ese bebé en su vientre, eso sí es un crimen. Qué idiotez, incomparable. O sea, el tipo termina en la cárcel. La mujer que aborta, Ambos casos constituyen un crimen, ¿o no? Por supuesto. Alguien puede preguntarse, pero ¿cómo podemos estar seguros cuándo comienza la vida? ¿Cuándo comienza la vida? ¿Es cuando nace la criatura o en algún momento en el parto, en los primeros 2 meses, los primeros 6 meses? ¿Cuándo comienza la vida? Bueno, un gran número de médicos y científicos están de acuerdo que la vida comienza en la concepción. Y no tiene que ser cristiano uno para llegar a tal conclusión. Y se basa en esta conclusión en la composición genética o hilo molecular, DNA. Este hilo molecular incluye 23 cromosomas del padre y 23 cromosomas de la madre que se unen en la fertilización, en el momento de la concepción, y constituyen la unión genética completa necesaria para expresar las características innatas del nuevo individuo. En ese momentito, ¡pum!, se unen y ahí está todo. La composición genética ya está. Y ahí comienza el desarrollo del nuevo individuo. Pero independientemente de lo que la ciencia diga, ¿qué dice Dios al respecto? Eso es lo que nos interesa. Dijimos al inicio de nuestro estudio que fundamentalmente el problema del aborto es moral y teológico. Las implicaciones del aborto, en última instancia, tienen que ver con Dios. Por sobre todas las cosas, entender entonces lo que Dios nos dice en su palabra al respecto es fundamental. Entonces, el primer principio que vamos a ver hoy, y hablaremos de 3 o 4 más la próxima vez, es el siguiente. La concepción es un acto de Dios. La concepción es un acto de Dios. Este es el punto principal. Dios crea personal e individualmente a todo ser humano. No es como algunos piensan que Dios inició el proceso en la creación y después dejó todo para que funcione automáticamente. Es como que le dio cuerda al reloj y ahí a partir de ese momento él se va y deja que el reloj funcione solo. No, no. Dios creó, por cierto, pero Dios mantiene y sostiene a su creación y está continuamente e íntimamente involucrado en el proceso. Él no dejó su creación. No es que Dios hizo a Adán y a Eva y ellos y sus descendientes hacen el resto. Dios comienza el proceso y está directamente envuelto, activo en procrear a todo ser humano. La Escritura demuestra claramente este hecho. Podemos verlo desde el punto de vista negativo y desde el punto de vista positivo. Desde el punto de vista negativo, podemos ver en la palabra de Dios que Él, a veces, no permite que las mujeres den a luz. Él detiene el embarazo. Él detiene la concepción. ¿Se acuerdan de Sara, la mujer de Abraham? ¿Por qué es que ella no podía dar a luz? Bueno, Génesis 16:1 nos dice que Sara, mujer de Abraham, no le había dado luz un hijo alguno a Abraham, y tenía ella una sierva egipcia que se llamaba Agar. Entonces Sarai dijo a Abraham: he aquí que el Señor me ha impedido tener hijos. Esa es la razón por la cual Sara no podía dar a luz. Dios le había impedido tener hijos. No fue para siempre, pero por el momento Dios había cerrado la matriz de Sara también. Primera Samuel 1:5, la madre de Samuel, dice el pasaje: pero Ana le daba una doble porción, pues él amaba a Ana, aunque el Señor no le había dado hijos. Ana no había tenido hijos porque Dios no le había dado hijos. Y su rival la provocaba amargamente para irritarla porque el Señor no le había dado hijos. Dos veces se menciona que Ana no pudo dar a luz porque Dios no le concedió dar hijos. Dios se involucra en esto. Si usted no puede tener hijos, es porque Dios decidió que usted no puede tener hijos. Así lo decidió Él. Algunas mujeres excelentes que conocemos como cristianas no han tenido hijos. Y uno dice, ¿por qué será? Excelente mujer, excelente hogar. ¿Y por qué el Señor no les da hijos? Bueno, cosa de Él. Dios a veces cierra la matriz, pero también del lado positivo, el Señor a veces, y por lo general, ¿qué? Concede hijos. En Génesis 17:15, entonces dijo Dios a Abraham: a Sara y tu mujer, no la llamarás Sara, y sino Sara será su nombre, y la bendeciré, y de cierto te daré un hijo por medio de ella. La bendeciré y será madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. En otras palabras, no fue para siempre que Sara quedó sin hijos. Dios le concedió un hijo, su nombre era Isaac. Y Sara concibió y dio luz a un hijo, Abraham, en su vejez, en el tiempo señalado que Dios le había dicho. En el tiempo señalado, Sara dio a luz. Dios decidió, es el momento de abrir la matriz. Y dio a luz. Dios lo hizo. Dios es soberano en el nacimiento de cualquier ser humano y Él determina quién vivirá y cuándo vivirá. La vida está en sus manos, la vida es de Dios. En Génesis 25, versículo 21, ahora estamos hablando de Isaac, aquel hijo que nació de Sara, dice: oró Isaac al Señor en favor de su mujer porque ella era estéril. ¿Se acuerdan? Rebeca no podía tener hijos. Y lo escuchó el Señor, lo escuchó a Isaac. Y Rebeca, su mujer, ¿qué? Concibió. Dios le concedió a Rebeca tener hijos. Otro ejemplo, Ruth y Boaz, su mujer. Boaz y su mujer Ruth. Nos dice en Ruth 4:13, Boaz tomó a Ruth y ella fue su mujer y se llegó a ella y el Señor, escuche bien, y el Señor hizo que concibiera y ella dio a luz un hijo. Por supuesto que el hombre y la mujer están envueltos en el proceso de procreación. Es obvio. Dios le dijo a Abraham, digo a Adán y Eva, procread, multiplicaos. Pero ¿quién es el que da los hijos? Es Dios. ¿Quién es el que hace que la mujer conciba? Dios. Entonces dice acá que hizo Dios que ella concibiera y le dio un hijo, precioso. Isaías, hablando de la nación de Israel, acá estamos hablando de una nación entera. Dice el profeta: a todo el que es llamado por mi nombre, es Jehová el que habla, y a quien he creado para mi gloria, a quien he formado y a quien he hecho. Todo individuo en la nación judía, en la nación hebrea, era el resultado de la creación de Dios. Él los hizo. Él nos hizo. ¿Ven? Cada uno de estos pasajes nos enseñan que Dios es el que retiene o concede el poder concebir un niño. Todo ser humano que es concebido es porque Dios así lo ha predeterminado. Esa vida es dada por Dios. Cuando alguien aborta a un bebé, escuche bien, cuando alguien aborta a un bebé, está interfiriendo con lo que Dios ha creado. Está tocando lo que Dios ha diseñado. Terrible. En Job vemos otros pasajes que nos ayudan o contribuyen al entendimiento de este principio bíblico. Dice Job en 10:8, tus manos me formaron y me hicieron. Este es Job el que habla. ¿Y me destruirás ahora? ¿Se acuerdan la condición de Job? Hombre justo, más que cualquier otro hombre de esa época. Sin embargo, Dios permite que en su vida venga tremenda aflicción y más, permite a Satanás, que Satanás lo ataque en una forma singular. Perdió todo lo que tenía, perdió a sus hijos y perdió su salud. No perdió la vida porque Dios le dijo a Satanás, hasta ahí nomás, no puedes ir más allá. Entonces está sufriendo Job y dice, tus manos me formaron, oh Dios, tú me hiciste, ¿para qué? ¿Para destruirme ahora? Lo que Job está diciendo es que Dios le había formado, así como un alfarero forma la vasija de barro. Y la pregunta entonces, ¿me formaste, oh Dios, como mi alfarero para ahora destruirme? No entendía. Bueno, alguien puede pensar que Job estaba hablando aquí de su vida antes. No estaba hablando de su vida antes de nacer. Tal vez esté pensando, bueno, eso está hablando de ahora. Pero fíjense lo que dice Job 31:15. ¿Acaso el que me hizo a mí en el seno materno no lo hizo también a él? ¿No fue uno mismo el que nos formó en la matriz? ¿Quién formó en la matriz? Dios. Eclesiastés 11:5, el sabio Salomón dice, como no sabes cuál es el camino del viento o cómo se forman los huesos en el vientre de la mujer encinta, tampoco conoces la obra de Dios que hace todas las cosas. Así como no sabemos cómo sopla el viento, de dónde viene, por dónde va, para dónde va, no entendemos. Tampoco entendemos cómo se forma el ser humano dentro de la matriz. Eso es cosa de Dios. Él lo hace todo. Es obra de Él. Es obra de Dios. Algunos defienden el aborto en casos limitados. Tal vez hay gente que dice, bueno, no estamos a favor del aborto por demanda. No. Ciertos límites. Y piensan entonces del aborto en ciertos casos. Por ejemplo, ¿qué si la mujer es violada? ¿O qué acerca del incesto? ¿O qué acerca de un bebé que va a nacer deformado? Son preguntas que la gente hace. ¿No es lógico en estos casos, según ellos concluyen, abortar al bebé? Bueno, esas preguntas realmente no tocan el punto del asunto. El meollo del asunto es que toda criatura concebida en el vientre de una mujer es creada ¿por quién? Por Dios. Entonces las preguntas realmente tienen que quedar a un lado. Toda criatura es de Dios. Por lo tanto, no queda a discreción del ser humano determinar si esa criatura es o no es digna de vivir. El que toma esa decisión está jugando el papel de Dios. Porque él o ella determina, esta personita no tiene derecho de vivir. Es interesante que las mujeres hablan de nuestro derecho. Estoy hablando de las feministas, no ustedes. Y defienden el poder escoger y la libertad de la mujer para mis derechos. ¿Y qué derecho tiene entonces el derecho de la criatura? ¿Quién piensa en el derecho del nene? Piensan en mi derecho, pero no piensan en el derecho de esa vida inocente que Dios ha permitido que comiencen en ellos, en ellas. Dios comienza la vida en la concepción y luego da la vida en el nacimiento y luego sostiene la vida hasta que Él lo determine. Eso es de Dios. David dice en el Salmo 22, versículo 9, porque tú me sacaste del seno materno, lo leímos en nuestra lectura devocional. Me hiciste confiar desde los pechos de mi madre. A ti fui entregado desde el nacimiento. Desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. Es lo que está diciendo David. Desde la matriz hasta el presente, Dios, tú me has mantenido. Soy tuyo desde el comienzo. Pensemos así. Cada uno de nosotros, desde la concepción de nuestra madre, en nuestra madre, Dios estaba ahí presente y nos ha mantenido hasta hoy. El Salmo 100 es un salmo bastante conocido. Dice el versículo 1, aclamad con júbilo al Señor toda la tierra, Servid al Señor con alegría. Venid ante Él con cánticos de júbilo. Fíjense el versículo 3. Sabed que Él es el Señor, es Dios. Él nos hizo, y no nosotros, a nosotros mismos. Claro que estamos envueltos en el proceso, pero Dios, al fin y al cabo, Dios es el que nos hizo. Él lo hizo todo. Dios hizo al hombre, no el hombre al hombre. Él usa el proceso humano de la procreación, pero Él es el que ordena la vida. Los hijos vienen de Dios, Salmo 127. He aquí, don del Señor son los hijos y recompensa es el fruto del vientre. Los hijos no son un accidente, no son una inconveniencia, son dados por Dios. Isaías 44:1 dice, mas ahora escucha Jacob hablando a la nación. A todos los judíos, siervo mío, Israel, a quien yo he escogido. Así dice el Señor que te creó, que te formó desde el seno materno y que te ayudará. Dios es el que hizo y formó a cada individuo de la nación judía. Y en el próximo capítulo, el capítulo 45 de Isaías, leemos estas palabras. Escuche bien. Ay del que contiende con su hacedor. Versículo 9. El tiesto entre los tiestos de la tierra dirá al barro, al alfarero, ¿qué haces? O tu obra dirá, él no tiene manos. En un sentido real lo que está diciendo Isaías. Y por aplicación, cuando alguien aborta a un hijo, está contendiendo con el creador de esa criatura. Está afrentando a su creador. Está diciéndole a Dios, ¿qué derecho tienes? Está cuestionando a Dios. Y el derecho que él tiene en determinar quién vive y quién no vive. El versículo 10 dice, ¡ay de aquel que diga al padre, ¿qué engendras? O a la mujer, ¿qué das a luz? Así dice el Señor, el Santo de Israel, y su Hacedor. El punto del pasaje es claro. ¿Quién tiene la osadía de contender, pelear con Dios? Y cuestionar su soberanía en todo lo que él ha creado. ¿Quién se atreve? Pero hay algunos que se atreven para su mal. Hablando a Jeremías, ustedes recuerdan al profeta. Le dice en el versículo 5, capítulo 1, versículo 5, antes de que yo te formara en el seno materno, te conocí. Mire lo que Dios dice al profeta, yo te conocía. Tenía una relación íntima contigo antes de que yo te formara en el seno materno. Y antes de que nacieras, te consagré. Y te puse por profeta a las naciones. Dios había establecido un propósito para esa vida. Desde antes. Así que pensemos. Cuando uno aborta, ¿qué estamos haciendo? Lo mismo sucede con Pablo. El testimonio de Pablo en Gálatas 1:15 dice, pero cuando aquel que me apartó desde el vientre de mi madre me llamó por su gracia, tuvo a bien, etcétera, etcétera. ¿Pablo fue apartado para el ministerio desde cuándo? ¿Desde que se convirtió? No, desde el vientre de su madre, desde su concepción. Jeremías y Pablo eran obra de Dios para un propósito singular. ¿Qué acerca de Juan el Bautista? Otro ejemplo. Leemos en Lucas que el ángel del Señor viene a Zacarías y le dice, no temas, el esposo de Elizabeth, porque tu petición ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y lo llamará Juan. Ese es el precursor del Mesías, Jesucristo. Porque él será grande delante del Señor, no beberá ni vino ni licor y será, escuche bien, lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. ¡Qué interesante descripción! Juan iba a ser lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Acá no describe Juan, el Lucas, el evangelista, a Juan como un feto. No lo describe como un montón de huesos y líquidos y sangre sin valor alguno. Lo describe como un profeta de Dios. Era el profeta de Dios. Hablando de Jesús, Mateo 1:20. Pero mientras pensaba en esto, he aquí, se le apareció en sueños un ángel del Señor diciendo, este es José, ¿se acuerdan que descubrió a su mujer embarazada, María? Y le dice el ángel, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo. El niño que María concibió no era un feto, No era una vida en potencia. Era el Hijo del Dios mismo, aunque todavía no había nacido. Entonces, para resumir, Dios es el creador de la vida desde el momento de la concepción. El aborto es la destrucción de la vida que Dios ha creado. Esto no es simplemente la destrucción de un tejido o la extirpación de una parte del cuerpo materno, como si fuera una operación de un dedo o una uña. Esto es un asesinato. Es traer término a una vida que Dios ha hecho. Esto es interferir con Dios. Por eso es tan terrible eso. La concepción es un acto de Dios. Este es el principio fundamental de la Escritura en cuanto al tema. Entonces, ¿qué derecho tiene alguien de interferir con lo que Dios ha creado? Usando las palabras de Isaías, ¿podrá el hombre contender con su Hacedor? El aborto, lo repito, no es un problema legal, un problema de derechos humanos, un problema de conciencia. El aborto es una acción por la cual el hombre tiene que responder a Dios. No a la corte, no al gobierno, no a su conciencia, sino a Dios. Y lo va a hacer en esta tierra o en el futuro. Ahora, no es simplemente el propósito de este mensaje infundir temor y temblor, tal vez algunas de ustedes que han pasado a través de esta experiencia. En su ignorancia lo han hecho. Dios perdona. Y la gracia de Dios es amplia y abundante. Y Dios perdona todos nuestros pecados. No viva en terror por lo que hizo en su pasado. Si usted pertenece a Dios, su Padre Celestial le ha perdonado de todos sus pecados, inclusive el aborto. Gracias a Dios por eso. Pero estamos enfatizando lo que la Biblia nos dice acerca de esto. Y tenemos que ser claros. ¿Y saben qué? Conocer nosotros lo que Dios dice y tal vez estar en condiciones de ayudar a otras mujeres que están considerando la posibilidad de llevar a cabo esa acción. Y que el Señor nos use para bendición de aquellas que lo necesitan. Es triste ver cuánta gente de aquellos que se llaman cristianos defienden esta práctica. Y la Biblia es tan clara y tan precisa en cuanto al tema del aborto que defenderlo realmente es negar la Escritura. Es definitivamente negar la Escritura. La Iglesia debería ser el refugio y el clarín de la verdad de Dios y hablar con armonía en cuanto a un tema tan importante que afecta a la vida humana y sin embargo no es así. Estaba leyendo esta semana pasada acerca de una organización que se llama la Coalición Religiosa para Derechos del Aborto. Como pueden adivinar, aunque se llaman religiosos y entre ellos hay cristianos, este grupo defiende el derecho de la mujer para abortar. Entre estas organizaciones existen grupos tales como la Iglesia Bautista Americana, la Iglesia de los Hermanos, la Iglesia Cristiana, no es de los Hermanos Libres, es otra organización, el Concilio de Mujeres de la Iglesia Episcopal, la Iglesia Presbiteriana de los Estados Unidos, la Iglesia Unida de Cristo, la Iglesia Metodista Unida y otras. Muchos de los que dicen conocer a Cristo y deberíamos estar hablando a una voz en cuanto a este tema, en cuanto a lo que Dios declara sobre la destrucción de la vida humana antes de nacer, no lo están haciendo. Y esto es realmente triste. ¿Ustedes recuerdan las palabras de Pablo a Timoteo? En el capítulo 3, versículo 15 de la primera epístola, Pablo dice: te escribo para que sepas cómo conducirte en la casa de Dios, y después dice lo siguiente, que es la iglesia del Dios vivo, y agrega estas palabras, columna y sostén de la verdad. Fíjense, la iglesia existe sobre esta tierra para defender, proclamar la verdad de Dios, la verdad revelada en su palabra. ¿Qué dice Dios en cuanto al aborto? Esta es la pregunta que hemos estado tratando de contestar a la luz de la Escritura la última vez y continuamos hoy. El primer principio que vimos en cuanto a esto es que la concepción es un acto de Dios. Dios se involucra íntima y personalmente en la concepción, en la creación de cada ser humano en el seno materno. Quisiera, antes de terminar con este punto y pasar a otros, ver un par de pasajes más. Uno se encuentra en Hechos 17. Hechos 17, el apóstol Pablo aquí se encuentra en Atenas, la ciudad de pensadores, ustedes recuerdan, la ciudad de y madre de filósofos y filosofías. Ustedes recuerdan que los griegos se entretenían escuchando nuevas ideas, nuevos conceptos, y hacían alarde de su práctica, escuchar y debatir múltiples ideas. Y es justamente en este contexto cuando Pablo se dirige a esta gente, una audiencia curiosa de escuchar nuevas ideas. Y Pablo comienza a hablarles desde el areópago de esta manera. Pablo se puso de pie en medio de ellos y dijo: varones atenienses, versículo 22, percibo que sois muy religiosos en todo sentido. Porque mientras pasaba y observaba los objetos de vuestra adoración, hallé también un altar con la inscripción al Dios no conocido o al Dios desconocido, pues lo que vosotros adoráis sin conocer, eso os anuncio yo. Y comienza Pablo a hablar acerca de ese Dios. El versículo 4 dice así: el Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que es el Señor del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombres, ni es servido por manos de humanas, como si necesitara de algo, puesto que Él da a todos vida y aliento, y todas las cosas. Y de uno hizo todas las naciones del mundo, hablando de Adán, para que habitaran sobre la faz de la tierra, habiendo determinado sus tiempos señalados y los límites de su habitación. ¿Con qué propósito? El versículo 27. Para que buscaran a Dios. Si de alguna manera palpando le hallen, aunque no está lejos de ninguno de nosotros, porque en él vivimos, nos movemos y existimos. Pasando al versículo 29. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la naturaleza divina sea semejante a oro, plata o piedra, o esculpidos por arte o el pensamiento humano, etc. Pablo está describiendo al Dios, por sobre todas las cosas, el Creador. Versículo 24, Dios es el creador de todo. Este es el punto principal de la discusión. No hay muchos dioses, hay un solo Dios y ese Dios es creador. Suena muy parecido a lo que el salmista dice en el Salmo 146:5, bienaventurado aquel cuya ayuda es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en el Señor Dios, que hizo los cielos y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. Una y otra vez a través de la Escritura se presenta a Dios como el creador de todo. Y Él es soberano sobre su creación. Él es el Señor, dice Pablo, del cielo y la tierra. No hay quien pueda cuestionar lo que Él hace. Él sustenta su creación. El versículo 25 nos dice que Él da a todos vida y aliento. Los crea y los sustenta. Y todos los hombres son hechos de acuerdo a su plan. Y Él controla, como ustedes vieron acá, controla el destino de todas las naciones. Y el propósito que aquí se nos describe es que los hombres le busquen a Él. Y en el versículo 29 tenemos una afirmación muy interesante. Dice que todos somos linaje de Dios. Fíjense que Pablo no está hablando a cristianos aquí. No se dirige a hijos de Dios por fe en Jesucristo, sino que se dirige a todo ser humano y dice, somos linaje de Dios. En otras palabras, Pablo está diciendo que toda la humanidad es descendiente ¿de quién? De Dios. Dios nos ha hecho, somos su simiente, es lo que dice el pasaje. ¿Qué tiene que ver esto con el aborto? Bueno, el aborto es la terminación de la vida, el aliento de alguien que recibió su vida por parte de ¿quién? De Dios. El aborto es matar entonces la creación de Dios. No somos el producto de la madre naturaleza. La gente habla de la madre naturaleza. ¿Cuál madre naturaleza? No hay tal cosa, es un invento. Somos la simiente de Dios, es lo que dice el pasaje. Y cada individuo es creación directa de Dios. No somos simplemente el resultado de un proceso biológico, aunque sí existe tal este proceso. Pero atrás de todo, o detrás de todo, está Dios. En el Salmo 139, el salmista, un precioso salmo que no vamos a leer en su totalidad, pero entre los salmos de David, este es uno de los preciosos salmos del rey, donde él reflexiona en cuanto a su vida y en cuanto a su relación con su Creador. Él describe a Dios como aquel que es omnisciente, aquel que es omnipresente. Dios conoce todo acerca de nosotros. Fíjense el versículo 2, bueno, el 1 y el 2 del Salmo 139. Oh Señor, Tú me has escudriñado y conocido. Versículo 2, Tú conoces mi sentarme, mi levantarme. Desde lejos comprendes mis pensamientos. Dios conoce todo acerca de nosotros. Y siempre está presente en nuestra vida. Él nos conoce desde el comienzo y está íntimamente familiarizado con cada uno. Fíjese el versículo 3 y 4. Tú escudriñas mi senda y mi descanso y conoces bien todos mis caminos. Aún antes de que haya palabra en mi boca, he aquí, oh Señor, Tú ya la sabes. Por detrás y por delante me ha acercado, Tu mano pusiste sobre mí. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Está totalmente abrumado el rey David por el concepto del hecho que él fue hecho por Dios, creado por Dios, y Dios conoce todo acerca de él. ¿Y qué si uno tratara de esconderse de Dios? De eso nos habla el Salmo también. Hay gente que trata de esconderse de Dios de alguna manera. Bueno, eso es imposible. Dice el versículo 12, ni aun las tinieblas son oscuras para ti, y la noche brilla como el día. Las tinieblas y la luz son iguales. Fíjese el 13, porque tú formaste mis entrañas, me hiciste en el seno de mi madre. David usa una ilustración muy interesante para expresar tal vez el lugar más oscuro y más escondido en el cual un ser humano podría esconderse, que es el seno materno. Y aquí nos dice el salmista que ahí aún, en ese lugar oscuro, no podemos escondernos de Dios. Y ahí nos encontrábamos en la situación más frágil que un ser humano pueda encontrarse. Y acá dice el pasaje que Dios nos formó desde ese comienzo, formando nuestras entrañas, creándonos en el seno materno. Y esto nos enseña claramente que lo que sucede con un niño en la matriz es obra de Dios. Todo lo que está pasando ahí, Dios está construyendo, está hilando, está trabajando. Así como todas las obras de Dios, esa es una de ellas. Por eso el versículo 14 dice el salmista, te alabaré porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho. Maravillosas son tus obras. Y mi alma lo sabe muy bien, dice David, tus obras son maravillosas, particularmente la obra que tú hiciste en mi vida, formándome en el seno materno. El versículo 16 dice, tus ojos vieron mi embrión, y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados. En otras palabras, cuando aún no éramos una persona, sino un embrión, una célula, Dios ya había determinado nuestra forma y había determinado nuestros días, lo cual me hizo pensar esta mañana, ¿no? Todos nos debemos preocupar con nuestro estado físico, nuestra condición física. Al fin y al cabo nos dice la Biblia que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Pero ¿saben qué? No podemos alargar a nuestra vida ni siquiera un día, ni siquiera un minuto. Los días ya fueron determinados por Dios. Desde antes de nacer ya estaba establecido cuánto íbamos a vivir. Dios tiene un plan para todo ser humano. Un acto violento entonces en contra de esa vida es un acto violento en contra del plan de Dios. Fíjense. Se está los que atentan contra la vida y destruyen la vida de un bebito en el vientre, están atentando contra la vida que Dios ha hecho. Y nota en el versículo 17 del Salmo 139, cuán preciosos también son para mí, oh Dios, tus pensamientos, cuán inmensa es la suma de ellos. Dios tiene interés especial en cada uno de nosotros. Somos creación íntima de Él, estamos en sus pensamientos constantemente. Fuimos creados a su imagen y semejanza, nos dice la Biblia. Somos criaturas que piensan, sienten, conocen como nuestro Creador, o en la misma manera, con nuestras limitaciones humanas, por supuesto. Pero fuimos hechos a semejanza de Dios, hechos por Él desde el momento de nuestra concepción. Qué precioso es saber esto, ¿no? Y qué responsabilidad es el trato que damos a nuestro prójimo, a otro ser humano, por el hecho de que ese individuo, esa criatura, fue hecha a imagen y semejanza de ¿quién? De Dios. Somos su linaje, cada uno de nosotros. Hay un segundo principio que quisiéramos ver y que necesitamos entender para entender la perspectiva de Dios sobre el aborto, que es el siguiente. Dios tiene compasión de los débiles y de los desamparados. Este es un principio continuo a través de la Escritura. Dios se apiada de los débiles. Es característico de Dios apiadarse, alcanzar a aquellos que son débiles. Por ejemplo, el Salmo 82, 3 y 4 dice, defended al débil y al huérfano, haced justicia al afligido y al menesteroso. El versículo 4 del Salmo 82 dice, rescatad al débil y al necesitado, libradlos de la mano de los impíos. Si Dios se compadece de los débiles y los desamparados, les pregunto, ¿quién es más débil que un niño que aún no ha nacido? No hay personita más débil. Y Dios colocó a cada niño concebido dentro del seno materno para su desarrollo y para su protección. Y solo la impiedad del ser humano y su pecaminosidad puede impulsarle a destruir esa vida inocente y débil que Dios está formando. ¿Qué perversidad es eso? Alguno pensará, bueno, pero un feto todavía no es una persona, no es un niño. ¿Es eso lo que Dios dice? Yo creo que hay una ilustración entre varias en la Escritura que nos ayuda a entender el hecho de que un niño, aún en su forma embriónica, ya es considerado por Dios como una persona de mucho valor. Fíjense Éxodo 21, Éxodo 21. Dos versículos nada más, el versículo 22 y el versículo 23. Tenemos una ilustración muy interesante que nos ayuda a entender cómo Dios ve a un bebé, a un niño no nacido. Dice el versículo 22 de Éxodo. Si hombres luchan entre sí y golpean a una mujer encinta, o una mujer con niño, es literalmente la traducción, y ella aborta, sin haber otro daño, ciertamente el culpable será multado según lo que el esposo de la mujer demande de él, y pagará según lo que los jueces decidan. Pero si hubiera algún otro daño, entonces pondrás como castigo vida por vida. Aquí tenemos una escena donde dos hombres aparentemente están luchando con armas, se están peleando, y en medio de la lucha, tal vez la mujer de uno de ellos interviene y es herida, sufre daño, y como resultado aborta el bebé que traía en su seno. No sabemos exactamente lo que pasó, pero esta mujer se metió en la bronca esa y pierde el bebé. En algunas traducciones encinta se lee con niño. La palabra es yalat o yalat. Esta palabra se usa 88 veces en el Antiguo Testamento y siempre se refiere a un niño dentro del seno materno, como aquí o fuera de la madre. No hay diferencia. Cuando Dios llama a una persona niño, lo llama niño cuando está dentro del seno materno o fuera, ya nacido. El hecho es que como resultado de la pelea, esta mujer aborta y hay una consecuencia, dos consecuencias posibles de este accidente. El primero es que simplemente aborta y nadie pierde la vida. Entonces, tiene que pagar el culpable con algo, una pena que se determine por los jueces, dice acá. Pero noten en el versículo 23, si hubiera daño, ¿a qué se refiere el daño? Bueno, si hubiera muerte, ya sea muerte de la mujer o del niño, entonces, ¿cuál es la pena? Vida por vida. Vida por vida. Dios ha ordenado, en el caso de una muerte por agresión, y aún el niño no nacido, la pena de muerte. Fíjense. Así es, con esa intensidad y esa es la importancia que Dios da a la vida del ser humano. Por precepto y por ilustración vemos que la Escritura nos enseña que Dios tiene entonces compasión para los desprotegidos, los débiles, aquellos que están desamparados. Un niño en el vientre de su madre es una personita totalmente indefensa que necesita protección. Entonces, la Escritura nos enseña que Dios se involucra en la concepción de cada individuo y también Dios nos dice en su palabra que Él protege a los indefensos y a los débiles. Un tercer principio, que es el siguiente. La compasión del amor demanda que todas las criaturas sean protegidas. La compasión del amor demanda que todas las criaturas sean protegidas. Para los judíos del Antiguo Testamento, y a través de la historia realmente, un infante en el vientre de su madre era considerado un prójimo. Nunca se veía como una cosa. La ley nos enseña en Deuteronomio que amarás a tu prójimo como a quién, como a ti mismo. Para el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, un niño, un yalad, era considerado con tanta importancia como el resto de los seres humanos. Un niño era el prójimo, quien tenía que ser cuidado, quien tenía que ser protegido como uno mismo, lo mismo. Un niño en el vientre no era una cosa, no era algo que podía ser descartado, sino un alma creada por Dios con tremendo valor delante de Él. El Señor Jesús, fíjense que no cambia la cosa. Del Antiguo Testamento pasamos al Nuevo Testamento y el Señor Jesús nos dice en Mateo 22:37, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento. Y después dice otra vez, y el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Israel, el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, y la Iglesia, el pueblo de Dios en el Nuevo Testamento, siempre consideró a un niño también como prójimo, que necesitaba protección. La destrucción de una vida que Dios ha creado era para los judíos como para la Iglesia un pecado contra Dios. Algunos piensan que podemos hacer distinción en ciertos embarazos, ¿no es cierto? Les mencioné algo de esto la última semana, que acerca de la violación de alguna persona o alguna otra excepción donde la mujer queda embarazada. La pregunta es la siguiente: ¿quiénes somos nosotros, escuche bien, para emitir juicio? ¿Quién vive y quién no vive? ¿Qué vida es digna de continuar viviendo y qué vida no es digna de continuar viviendo? ¿Pero qué si el niño es retardado y se sabe de antemano? Bueno, ¿quién es usted para determinar que ese niño retardado no merece vivir? ¿Somos nosotros acaso Dios? No hay nada en la Escritura, no hay nada en lo que Cristo nos enseñó o sus apóstoles nos enseñaron que insinúe que hay una vida que tenga más o menos valor que otra. Jamás se enseña eso en la Escritura. Ni una vez. En Cristo, todos tenemos el mismo valor. Para Dios, todos tenemos el mismo valor. Gálatas 3:28, no hay judío, no hay griego, no hay esclavo, no hay libre, no hay hombre ni mujer. No hay diferencia entre clase social, entre clase económica, educacional, raza, sexo, niño o adulto. Todos somos iguales. Entonces, vemos que la concepción es un acto de Dios, que Dios se compadece de los indefensos, que el amor al prójimo es una representación de su actitud, demanda que todos sean protegidos. Estos son principios, podríamos llamarle positivos, pero hay uno negativo, el cuarto, que es el siguiente. La Biblia enseña que Dios condena el homicidio, fíjese, Dios condena el homicidio. Dios en su palabra dice claramente, no matarás. versículo 13 de Éxodo 20. Este mandamiento se refiere, por supuesto, específicamente al homicidio, al asesinato. En Génesis Dios ya había establecido la paga del homicidio. Ustedes recuerdan Génesis 9:6. El que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios hizo él al hombre. El que mata por medio del asesinato está destruyendo a alguien quien fue creado a imagen de Dios. El homicidio en la Escritura demanda la muerte. Fíjense. Bueno, alguno estará diciendo, bueno, Henry, eso es para el Antiguo Testamento y fue dado al pueblo de Israel. Ah, para empezar, Génesis 9:6 antecede a Israel. Israel todavía ni existía. Israel comenzó ¿con quién? Con Abraham. No, ni siquiera aparece en la escena hasta el capítulo 12 de Génesis. La nación judía no existía como tal. Y Dios estableció este principio al comienzo, desde el comienzo, para todo el resto de la historia. El que mata, paga con su vida. Y Cristo reitera este principio en Mateo 26, 51 y 52. Dice, y sucedió que uno de los que estaban con él, hablando de Pedro, por supuesto lo sabemos por otros evangelios, extendiendo la mano sacó su espada, e hiriendo al siervo del sumo sacerdote, le cortó la oreja. Aparentemente esquivó este siervo y ¡paz! En lugar del pescuezo perdió una oreja. Entonces el Señor le dice a Pedro, vuelve tu espada a su sitio, porque todos los que toman la espada perecerán. El Señor Jesús no cambió el principio establecido por Dios en su palabra en el Antiguo Testamento. El que quiere vivir por la espada va a perecer. El que quiere vivir con una pistola en la mano y matando a otros, va a morir de la misma manera. Esta es la ley de la retribución que se enseña en la Escritura. La ley del Antiguo Testamento demanda la pena de muerte. Si quitas la vida por medio de un asesinato, pagarás con tu vida eso. ¿Qué lejos estamos de lo que Dios había establecido cuando la gente se vuelve hasta, no sé cómo, se enloquecen cuando hablan de la pena de muerte, como si fuera algo tan cruel, algo tan terrible? Dios lo estableció. ¿Y saben qué? El apóstol Pablo afirma lo mismo. Alguno dirá, a ver, ¿qué está diciendo? Fíjense. Aquí tenemos la escena de Pablo en Cesarea. Pablo fue llevado de Jerusalén a Cesarea prisionero. Fue llevado ante Félix. Félix pierde su posición como gobernador y lo sustituye Festo. Y él está presentando su defensa ante Festo antes de ir a Roma. Al fin y al cabo terminó en Roma con este caso. Pero Pablo responde de esta manera ante sus acusadores. Fíjense el capítulo 25 de Hechos, versículo 10 y 11. Pablo respondió, ante el tribunal del César estoy, y es donde debo ser juzgado. Ningún agravio he hecho a los judíos, como también tú bien sabes. Lo acusaban de haber cometido crímenes y los judíos estaban equivocados, y los romanos lo sabían. El versículo 11 de Hechos 25. Si soy pues un malhechor, dice Pablo, y he hecho, fíjense lo que dice, y he hecho algo digno de muerte, no rehúso ¿qué? Morir. ¡Ah! Pero si ninguna de estas cosas, de esto, me acusan, es verdad, nadie puede entregarme a ellos, apelo a César, y de ahí pasan entonces a Roma. El punto es este, que Pablo no tenía ningún temor de perder su vida si él era culpable de crimen que merecía la pena de muerte. Con eso, Pablo estaba corroborando un principio que ya había sido revelado en la palabra de Dios y se encontraba dentro del marco de la voluntad de Dios. ¿Ven? Pablo no está diciendo, ¿saben qué? Eso es una invención moderna de los romanos, así que... No, dice Pablo, si yo soy digno de muerte por haber cometido un crimen, estoy listo y dispuesto a dar mi vida. Y después enseña algo muy interesante que tenemos que ver en Romanos 13. Este es el mismo apóstol Pablo. Romanos 13, hablando del gobierno. Dice el versículo 3 y 4. Romanos 13, 3. porque los gobernantes no son motivo de temor para los de buena conducta, sino para aquel que hace el mal. Dice Pablo, ¿deseas pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás elogios de ella. ¿Ven lo que dice Pablo? Si quieres recibir elogio del gobierno, haz lo que el gobierno te dice. Sé respetuoso. Sométete a la autoridad que Dios ha establecido. Y dice el versículo 4, pues es para ti un ministro de Dios para bien. Dios estableció el gobierno. Cualquier gobierno. Bueno, malo o mediocre. Todo gobierno fue establecido por Dios. Pero si haces lo malo, dice el versículo 4, teme, porque no en vano lleva la espada. Hoy el gobierno y aquellos que representan a la autoridad no andan con una espada, pero sabemos a qué se refiere. Hoy traen pistola, ametralladora, M16, lo que sea. Pues ministro es de Dios, un vengador que castiga al que practica lo malo. La espada en este contexto entonces no es un artículo de adorno. No lo llevan ahí para que los vean qué bonito se ven. Llevan pistolas, armas, porque Dios se las concedió, se las dio para que sean usadas en contra del perverso, en contra del malo. El gobierno tiene la espada como ministro de Dios para vengarse de todo aquel que cometa crímenes, particularmente crímenes de homicidio. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, la Biblia reitera el principio de la retribución, vida por vida. Cuando alguien asesina a otra persona, la pena es muerte. En este país todavía tenemos la pena de muerte. En algunos estados no. Y muchos piensan que tener la pena de muerte es ser retrógrada, pensar como en tiempos donde los hombres eran salvajes. Bueno, ¿saben qué? Ese principio viene del Antiguo Testamento y es revelación de Dios. Dios es muy claro en cuanto a su actitud para aquellos que cometen el crimen del homicidio. Maldito, dice Deuteronomio 27:25, maldito el que acepte soborno para quitar la vida a un inocente. Pongan ese versículo en alguna de estas clínicas del aborto. Y todo el pueblo dirá amén, dice ahí. Segunda de Reyes 24:4 dice, y también por la sangre inocente que derramó, pues llenó a Jerusalén de sangre inocente, el Señor no quiso perdonar. Dios trae condenación a Israel en este caso por sangre inocente que derramaron. Hay varios pasajes en todo el Antiguo Testamento que nos enseñan eso. Proverbios 6:16, seis cosas hay que Dios odia, o el Señor odia, ¿se acuerdan? Y siete son abominación para Él. Ojos soberbios, lengua mentirosa, manos que derraman sangre inocente. Fíjese, para manos que derraman sangre inocente es una abominación para Dios. Proverbios 24:11 dice, libra a los que son llevados a la muerte y retén a los que van con pasos vacilantes a la matanza. Versículo 12, si dices, mira, no sabíamos esto, ¿no lo tiene en cuenta el que sondea los corazones? ¿No lo sabe el que guarda tu alma? ¿No dará a cada hombre según su obra? Fíjense lo que dice Salomón. ¿Qué piensan ustedes será el juicio de Dios sobre gente y naciones que exterminen sangre inocente, niños inocentes? ¿Que Dios va a hacer la vista gorda? ¿Que Dios los va a pasar por alto? No. 2 millones, ya dijimos, de bebés aproximadamente cada año son destruidos en esta nación. 1,5 millones en Brasil. Estoy hablando de Latinoamérica. 1 millón aproximadamente en México. Y esos son los reportados, los que se sabe. Los clandestinos, quién sabe. Varios cientos de miles en el resto de Latinoamérica. Millones y millones y millones de niños destruidos cada año en todo el mundo. Estamos, creo, bajo la condenación de Dios como nación y naciones por la sangre inocente que cada día estamos derramando. Eso nos debe poner sobrios. Hay sangre que no ha sido pagada en esta tierra y eso trae la ira de Dios. ¿Se acuerdan lo que Dios le dijo a Caín? que la sangre de su hermano clamaba a él por haber sido asesinado, sangre inocente. Yo creo que la Biblia es clara en cuanto a su posición sobre la muerte del inocente. La Biblia es clara en cuanto a lo que Dios dice o tiene que decirnos sobre el aborto. Cuatro principios. Dios se involucra en la concepción de cada vida. Dios tiene compasión especial del débil. El amor por el prójimo demanda que toda vida sea protegida. Y Dios demanda la muerte del asesino como paga. Estos son principios que Dios mismo ha establecido. Para algunos que han escuchado estos mensajes, la reacción puede ser una de depresión. Tal vez algunos se han involucrado en la ejecución de vidas aún no nacidas. Hicimos la pregunta la última vez y la volvemos a hacer. ¿Puede Dios perdonar? ¿Perdonará Dios ese pecado? Bueno, la Biblia es clara también al decirnos que Dios es un Dios de gracia, es un Dios que perdona, es un Dios perdonador, gracias a Dios por eso. Él es un Dios que se deleita en extender su gracia y perdón a aquellos que vienen a Él arrepentidos por su pecado. Dios perdona. Escuche lo que una persona escribe en esta carta, en una carta que recibimos en la oficina de la iglesia. Esta fue enviada a la iglesia en inglés. Dice así, traducida. Fui criado en una iglesia y me bauticé cuando tenía 14 años. Estoy seguro que durante los años Dios me protegió de todo daño. De toda mi familia fui el primero en graduarme de la universidad y ciertamente me dirigía en buen camino para obtener el éxito en la vida. Me salté un par de párrafos. Dice este hombre, atravesé por una serie de interminable de relaciones buscando a alguien con quien casarme. Busqué en estas citas el sexo, erróneamente creyendo que mis sentimientos sexuales eran amor. Una tras otras, estas relaciones terminaron destruidas. Hace 2 años, me senté en mi nuevo departamento con un espíritu quebrantado. Estaba reprobando la universidad, mis relaciones estaban destruidas y lo peor es que había dejado embarazada a una mujer. En violación a todo lo que yo creía, la convencí de que abortara para proteger mi carrera y mi reputación. Al darme cuenta de lo que había hecho, me puse a llorar desconsoladamente por mi niño, a quien yo había sentenciado a muerte. Lloraba cuando veía a los chicos en la televisión o en la calle o en las películas. Lloraba cuando veía a niños jugar con sus madres en la playa. El peor momento de mi vida vino cuando la mujer que había embarazado me dijo que quería cambiar sus planes y en lugar de casarnos y ser una ama de casa, ella quería ser una mujer de negocios. Bueno, le dije que los hijos aún podían caber dentro de ese estilo de vida. En ese momento es cuando me dijo que el aborto de mi hijo había rasgado ciertos tejidos en la matriz y por consecuencia ella nunca podría tener familia. Jamás antes de ese día había experimentado tanto dolor emocional, cargando sobre mis hombros la culpabilidad de haber destruido a mi hijo y haber causado que otra persona no pudiera tener sus propios hijos. Oré a Dios fervientemente, confesando mi pecado y pidiendo su perdón. Él lo hizo. A ciertas consecuencias. Dios perdona, gracias a Dios. Dios perdona, pero hay consecuencias por el pecado. Y esas consecuencias en algunos casos nos siguen el resto de la vida hasta que Él nos lleve. Pero con seguridad podemos vivir confiadamente que si confesamos nuestros pecados, cualquiera de ellos, Dios es fiel y justo para perdonar y limpiarnos de toda maldad. Dios nos toma donde estamos y nos da una nueva oportunidad. Dios es el Dios de gracia y Él perdona. También creo que la Biblia nos enseña que si un niño muere prematuramente, como en el caso de un aborto, esa criatura pasa a la presencia del Señor, en su gracia. Como una cristiana que había abortado a uno de sus hijos y posteriormente se había arrepentido, dijo, ahora tengo 3 pequeños y continuamente recuerdo que en el cielo tendré un hijo que aún no he conocido. Esta era la esperanza de ella, como creyente, por supuesto. Y esta era, sin duda, la esperanza de David. Ustedes recuerdan cuando él perdió a su hijito, que él tuvo en una relación ilícita con su amante Betsabé, que era la mujer de Urías. Y el relato de 2 Samuel 12, versículos 22 y 23, ustedes recuerdan que el niño se había enfermado y estaba al borde de la muerte, el niño muere finalmente, y leemos estas palabras. Y respondió: mientras el niño aún vivía, yo ayunaba y lloraba, pues me decía, ¿quién sabe si el Señor tendrá compasión de mí y el niño viva? Pero ahora ha muerto. ¿Por qué he de ayunar? ¿Podré hacer que vuelva? Y después estas palabras: yo iré a él, pero él no volverá a mí. David tenía la esperanza que algún día él iba a ver a esa criatura, que había muerto prematuramente, pero sin duda estaba en la presencia del Señor. Es la gracia de Dios que perdona al homicida y es la gracia de Dios que rescata a la víctima. Gracias a Dios por esa palabra alentadora en medio de una situación tan terrible como lo es la práctica del aborto. Vamos a orar. Padre, te agradecemos por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque es clara en enseñarnos principios que nos guían para determinar tu voluntad. Y por medio de principios, de preceptos y aún por medio de ilustraciones, podemos ver en tu palabra que tú odias esta práctica, Señor. El aborto es asesinato. Pero al mismo tiempo, Señor, te damos gracias que en todo momento tu gracia, tu amor se extiende, tu misericordia nos alcanza. Y si venimos a ti arrepentidos, confesando nuestros pecados, nos tomas donde estamos y nos das una nueva oportunidad. Las consecuencias nos siguen. Pero gracias, Señor, que nuestra situación, nuestra condición eterna no va en juego. Porque tú eres un Dios de gracia. Porque tú perdonas al pecador. Y porque tú te apiadas también del inocente. Padre, gracias por habernos enseñado. Pedimos que uses esta palabra tuya para animar a muchas hermanas, a muchas mujeres, que tal vez están sufriendo culpabilidad por haberse involucrado en esta trágica práctica. Pero sin embargo, Señor, tú hoy les das palabra de esperanza. Gracias, Señor, por esto. Pedimos que nos ayudes a usar esta palabra tuya para ayudar a otros que necesitan conocerla. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.